Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dani Alves ha sido absuelto del delito de agresión sexual. Este caso tuvo desde el principio todos los ingredientes para ocupar portadas, tertulias, entrevistas. Una mega estrella del fútbol mundial, el segundo jugador con más títulos de la historia, por detrás de Messi, acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Y todo ocurre además en un contexto social y político en el que el feminismo más combativo ejercía desde el gobierno con la ministra Irene Montero, que además acababa de sacar adelante la polémica ley del solo sí es sí. En enero de 2023, Alves fue detenido en Barcelona y estalló el caso. Primero pasó 430 días en prisión, luego puso una fianza de 1 millón de euros para salir a la calle y finalmente fue condenado por la Audiencia de Barcelona a 4 años y medio de prisión. No volvió a la cárcel porque recurrió el fallo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero quedó con medidas cautelares. Pues bien, ha sido este Tribunal Superior catalán el que 2 años y 3 meses después de estallar el caso, le ha declarado absuelto y revoca íntegramente la sentencia que le condenó. ¿Pero en qué se basa la decisión para dejar libre a Dani Alves? Sobre todo en la falta de fiabilidad del testimonio de la joven y en la inconsistencia de la sentencia que le condenó. Básicamente, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dan un buen tirón de orejas a la Audiencia Provincial de Barcelona. Para entendernos, le viene a decir que condenó al futbolista con un testimonio que resultaba creíble, pero no fiable. Considera que la chica presentó contradicciones y no coincidía lo que se veía en las grabaciones de vídeo con su testimonio. Por eso estos jueces creen que no se contrastó o se comprobó lo suficiente el testimonio de la joven y esto afectó a la presunción de inocencia de Dani Alves. Entre tú y yo, viene a decir que la sentencia que le condenó fue una chapuza. ¿Y ahora qué? Pues judicialmente, ahora la acusación particular o la fiscalía, que pedía incluso más años de prisión para el jugador, pueden intentar acudir al Supremo, pero es difícil que progrese el recurso. Si el caso acaba aquí, Alves podría plantearse pedir una indemnización por los 430 días que pasó en prisión. Lo ha contado en COPE el profesor de Derecho Penal, Eduardo Ruiz Derenchun.
Si se confirma la absolución, la ley contempla la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios. Lo que ocurre es que las cantidades son irrisorias. Aunque hace unos años fue Dolores Vázquez, ¿no? Y no sé si le dieron por los 2 años que estuvo, o año y medio, vamos, pues 60, 40 o 50 mil euros. Madre. Por ahí, una cantidad que obviamente pues no puede compensar el daño que supone que una persona inocente esté en prisión.
Todo esto judicialmente, pero hay un hecho objetivo. La justicia ha absuelto a una persona cuya vida personal ha quedado marcada y posiblemente dañada por el juicio paralelo al que ha sido sometido. Así que socialmente también convendría preguntarse, ¿y ahora qué? Están pasando más cosas. No dejamos la crónica de tribunales porque un juzgado de Sevilla ha condenado a la actriz María León a pagar una multa de casi 6.000 euros por resistencia y agredir a un policía local en octubre del año 2022. La fiscalía había llegado a pedir más de 2 años de prisión. Laura Cascajosa.
Sí, tendrá que pagar exactamente 2 multas que suman 5.700 euros por delitos de resistencia a la autoridad y de lesiones leves a un agente de la policía local. El juzgado constata, por tanto, lo ocurrido en la madrugada del 1 de octubre de 2022, cuando la actriz se enfrentó a los agentes por oponerse a que hicieran la prueba de alcoholemia a un amigo que iba en bicicleta bebiendo alcohol. Cuando le pidieron que se identificara al no contar con el DNI, solicitaron su presencia en comisaría. Fue a partir de ese momento cuando comenzó el forcejeo y hasta se escapó del coche policial, causando daños a la gente a la que también insultó. Contra la sentencia cabe recurso de apelación por parte de la acusada, para quien la fiscalía pedía 1 año y 9 meses de cárcel.
El Papa Francisco ha expresado su cercanía por el grave terremoto registrado en Birmania, pero que también ha afectado a Tailandia. Entre los dos países, por el momento, hay contabilizados 24 fallecidos, pero todas las organizaciones coinciden en que van a ser muchos más. El temor ahora mismo, además de a las fuertes réplicas que se siguen sucediendo, está en el posible derrumbamiento de cientos de edificios. Así se venía abajo precisamente uno de ellos en la ciudad de Bangkok. Tanto Birmania como Tailandia se encuentran ahora mismo en estado de emergencia. Y recuerda que este fin de semana estrenamos horario de verano. En la madrugada del próximo sábado al domingo tendremos que adelantar los relojes. A las 2 serán las 3. Horario de verano con un tiempo puramente primaveral, sin prácticamente lluvias, temperaturas algo frescas en el norte y sol en el resto de España. Además, mañana sábado podremos ver el primer eclipse solar de este año. Podrá observarse entre las 11 menos cuarto de la mañana y la 1 menos 20 de la tarde. Y el Osasuna presenta un recurso por alineación indebida del Barcelona en el partido de anoche. Teresa Vasallo.
Una impugnación que llega por la participación de Íñigo Martínez después de no haberse podido ir con la selección española, Alberto Sanz.
Sí, ya es oficial, entienden que vulneran el artículo 5 del anexo primero del reglamento de la FIFA, ya que interpretan que no se incorporó a la convocatoria por razones médicas y el comunicado de la selección, de hecho, hablaba de que causaba baja por un informe médico. Entienden que no se puede acoger el conjunto catalán a una situación excepcional y desde el club, desde Osasuna, afirman en el comunicado que presentar un recurso por elección indebida en defensa de sus derechos, de la limpieza de la competición y de la igualdad de todos sus participantes.
Malas noticias también en Barcelona, porque en ese partido perdió a Dani Olmo por una lesión en el aductor de la pierna derecha y estará unas 3 semanas de baja. Se perderá como mínimo 5 partidos, 3 de Liga y 1 de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, y también el día de la Champions. Hay que ver si llega la vuelta de la competición europea. Por otro lado, en ciclismo, hay novedades en la Vuelta de Cataluña. Quique Iglesias.
Sí, porque acaba de ganar Matthew Brennan en las calles de Amposta el sprint después de un final de etapa espectacular con abanicos, y la noticia es que Juan Ayuso ha bonificado con 1 segundo en el sprint especial de la Aldea, así que Juan Ayuso es nuevo líder de la Vuelta a Cataluña. La etapa 5 en Amposta la ha ganado Brennan.
Y en MotoGP empiezan los libres de practice del GP de las Américas a partir de las 5 menos cuarto.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos el cielo más bien despejado y 17 grados en el centro. El fin de semana se presenta con sol y temperaturas que van a rondar los 20 grados el domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, 2 accidentes de entrada generan 3 kilómetros de retenciones en ambas direcciones. Uno en la A4 en Pinto y otro en la A42 en Casa Rubuelos. Retenciones de salida: A1 en Alcobendas, A3 Rivas, A5 Alcorcón y Arroyomolinos. Retenciones de entrada: A1 Las Tablas, A2 Canillejas, M40 Coslada sentido A4, Pozuelo y Monte Carmelo sentido A5, M50 Boadilla en ambas direcciones. Recordar que está cortada la Nacional 6 a la altura del Alto de León por un socavón. Se desvía por la AP6. En el interior hay un vehículo averiado en la 42 en la zona de Antonio López. Está cortado el carril derecho sentido salida. Escuchas La Tarde.
No sé si ha sido tu caso, si te ha pasado a ti, pero esta semana una de las preguntas que a mí más me han hecho es si he visto la serie Adolescencia, una serie británica de 4 capítulos que se ha estrenado en Netflix y que comienza así.
¡Sospechoso encontrado! ¡Las manos arriba! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las putas manos, que pueda verlas! ¡No te muevas, quieto!
Soy el inspector Bascom. Tengo una orden de registro. ¿Y su hijo? ¿Y su hijo?
¡En su habitación! ¿Pero para qué lo buscan?
¿Dónde está?
¡Mamá! ¡Jason, tío, por favor!
Jamie Miller.
¿De qué va esto?
Son las 6:15 de la mañana y quedas detenido como sospechoso de asesinato.
Es la policía entrando en la casa de una familia normal, de un barrio normal, a primera hora de la mañana y derribando la puerta. Buscan y detienen al hijo pequeño. Se llama Jamie, tiene 13 años, es menudo, y en el momento en el que entran a por él se orina encima, por el miedo y por el susto. La habitación en la que él duerme está decorada más como la de un niño que como la de un adolescente. Y le detienen acusado de asesinato. Hay pruebas inequívocas de que ha asesinado a una compañera de su colegio. Se acercó a ella y parece ser que la acuchilló. Los dos se conocían. Parece que no eran amigos íntimos, pero tampoco enemigos. Se comentaban publicaciones de Instagram, como suelen hacer los chavales generalmente, y tenían cierta comunicación a través de las redes sociales con frases y emoticonos aparentemente inocentes. Pero como le dice al policía que investiga el asesinato su propio hijo, la verdad que no nos estamos enterando de nada.
Papá,
no va bien porque no te enteras.
¿De qué no me entero?
No estás entendiendo lo que hacen.
¿De qué hablas?
Insta. La dinamita. ¿Sabes qué significa?
No lo sé.
Tú mandas corazones. A mamá. ¿De qué color?
Rojo.
Significa amor. Morado estoy cachondo, amarillo me interesas y yo a ti, rosa me interesas pero no con sexo, naranja todo irá bien, todos llevan un mensaje, todo tiene un significado.
Me quedo sin palabras porque no tenía ni idea de esto que estoy escuchando. Daniel Gascón, Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Primero, ¿habéis visto la serie?
Yo he oído hablar de ella, me han preguntado como a ti si la he visto.
Bueno, esta semana es el boom. Todos
esta semana,
estamos,
sí, sí,
¿no?, hablando de la serie,
sí, sí,
aunque no la hayamos visto.
Pero todavía no la he visto. He leído reseñas y todo eso y estoy esperando quizá este fin de semana para verla.
Daniel.
Lo mismo, incluso además que he estado fuera y también en América también se hablaba mucho de la serie, o sea que parece que se ha sido un fenómeno bastante global. Lo que pasa es que vamos a hacer eso que de Oscar Wilde, ¿no? No veo los libros que reseño para no tener prejuicios, ¿no?
Oye, pero fijaros, me quedo alucinada escuchando, bueno, pues ese corte, ¿no? Ese extracto de la serie cuando el hijo del policía le dice a su padre, es que no te estás enterando de nada, es que no sabes los códigos que utilizamos nosotros, la gente joven, los adolescentes. Bueno, mi compañera Elena Grandal sí que ha visto la serie. Elena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Sí que la he visto. No vamos a hacer spoiler, ningún tipo,
no.
Pero sí que es una serie que está en el debate, pues porque apela a la relación de los padres con los hijos. Os puedo decir, en mi opinión, que la serie fascina y horroriza a partes iguales, y como adulto tienes la sensación de que el mundo de estos chicos está totalmente al margen del nuestro, al margen del mundo de los adultos y, por supuesto, de sus padres. Y no porque no estemos presentes en su mundo online o les estemos viendo las conversaciones, sino porque no nos enteramos de las consecuencias que tienen esas relaciones en el mundo real, en su mundo real de estos chicos, ¿no? La desorientación de los padres, la desorientación de los maestros, la desorientación de la policía, y lo hemos escuchado antes, es absolutamente clamorosa. Y como acabamos de escuchar, hay jergas que los adultos no entendemos. Y esto es uno de los puntos clave de la serie.
Pero espera un segundo, aludiendo a esa jerga, Julio, Daniel, ¿esto lo sabéis vosotros, lo de los corazones que escuchábamos?
No.
Que sois más. Julio, tú especialmente eres más joven que Daniel y que yo.
Sí, es verdad que tampoco suelo utilizar muchos corazones hablando por WhatsApp y por Instagram y todo esto. Y luego que también yo percibo un abismo, una distancia muy considerable entre mi generación y la siguiente. Mi generación, que es la de la millennial o la Z, Dios sabe cuál, y la de los adolescentes actuales. Es como si se hubiese abierto una brecha que es en apariencia insalvable.
Una brecha digital, ¿no?
Una brecha digital,
nunca
sí,
mejor dicho. Elena, volvemos a la serie.
Sí, por ejemplo, lo del tema de los corazones, ¿no? Yo sí que suelo poner a veces corazones.
Sí,
rojo, un amarillo, no. Verde, azul, lo suelo poner, pero no con ningún significado oculto,
claro,
¿no? Y aquí significan cosas. Uh-huh. El rojo, lo decíamos, significa amor, el morado, deseo, el amarillo, un interés oculto, el rosa, sexo sin sentimiento, pero hay más iconos o emoticonos. La píldora roja significa estar de acuerdo con la comunidad incel, que ahora lo vamos a aclarar. La judía es su distintivo, el de los incels. Y el icono del 100, el número 100, simboliza la regla de que el 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de los hombres.
Vamos a explicar esto un poquito más, Elena. Esta regla del 80-20 y el término incel.
Eso, pues incel se traduce como un célibe involuntario. Esto se refiere a personas que muestran dificultades para tener una relación afectiva o sexoafectiva con una mujer, y entonces eso les lleva a un resentimiento que luego deriva en una misoginia y en un odio a las mujeres. Y la regla del 80-20 es una teoría pseudocientífica que no tiene ningún valor, pero es una teoría que circula en algunos foros y que sugiere que el 80% de las mujeres solo están interesadas o lo van a estar a lo largo de su vida en el 20% de los hombres, pues que tienen un determinado atractivo. Esto deja fuera a un gran porcentaje de chicos que se sienten identificados o que piensan que se sienten identificados, les lleva a frustrarse, a un sentimiento de exclusión, porque se sienten parte de esa minoría no deseada, y volvemos a lo mismo, de nuevo al odio.
La serie se basa, como estamos contando, en un asesinato, es decir, en un episodio de violencia. Uh-huh. ¿Pero es una serie violenta?
No, la serie no es violenta en el sentido de escenas que vayamos a ver violentas, pero sí nos sentimos violentos. Sobrevolamos durante los 4 episodios por un hecho que es realmente dramático para la víctima, por supuesto, que es la chica que muere, que es la principal víctima de todo esto, pero también para los padres del asesino, que tienen unos papeles fundamentales. Y yo os quiero dejar una frase que yo creo que es una de las frases más demoledoras de la serie. No estamos haciendo ningún spoiler, ¿vale? Son 25 segundos de unos padres rotos por el dolor y rotos por la culpa, y suena así.
Fuiste una buena madre. Eres una buena madre. A lo mejor no estuve encima lo suficiente. Pero estaba en su habitación. Creíamos que estaba a salvo, ¿no?
Sí.
¿No es normal que lo creyéramos? ¿Qué podía pasarle ahí dentro? Creía que hacíamos lo correcto.
Estaba en su habitación, creíamos que estaba a salvo. Esa es la frase que a los padres que ven la serie les puede hacer replantearse pues cómo están realmente sus hijos, porque todos los que tenemos hijos adolescentes, cuando estamos a lo mejor en el salón, muchas veces ellos están ahí, en su habitación. Está sintiendo todo el tiempo, a medida que nos está escuchando, Beatriz Izquierdo, que es especialista en criminología y además ha sido coordinadora del grupo de pornografía, violencia y abusos sexuales del Comité de Expertos del Ministerio de Juventud e Infancia. Beatriz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Has visto la serie, evidentemente?
La he devorado.
¿Qué te ha parecido?
Se puede ver una y mil veces. Se podría ver y rebobinar cada minuto. Hay una cantidad de información que podría decir apabullante.
¿Es recomendable que la veamos los padres?
Es obligatorio.
Así de claro, ¿no?
Así de claro. Es un revulsivo del modelo de crianza actual, doloroso pero necesario.
Bueno, has hecho un análisis, además de la serie, en el que señalas varias claves. La primera, que las habitaciones no son un lugar seguro si dejamos a nuestros hijos solos y con total acceso a Internet.
Lo que tienen que entender los padres, y por eso estoy muy agradecida a este tipo de, bueno, de series o de películas, porque consiguen llegar de una manera que no conseguimos llegar los que llevamos mucho tiempo intentando alertar sobre estos problemas, es que cuando se cierra la puerta de una habitación se abren las puertas de un mundo muy oscuro que existe en Internet, y dejar a un menor solo con esa puerta cerrada sin una previa preparación y un posterior y progresivo acompañamiento es dejarle solos ante el peligro.
También es importante conocer el lenguaje de nuestros hijos. Si conocemos esas claves, ¿estaremos más cerca de poder protegerlos?
Yo diría que es absolutamente imposible conocerlas porque varían con una velocidad vertiginosa y además tienen una capacidad ellos de creación y de comunicación a través de los emoticonos, pero con que sepamos que se comunican a través de claves ya estamos más cerca de protegerles.
Y es que cuando hemos escuchado el corte, bueno, lo he dicho en antena porque me he sorprendido lo de los corazones, me parecía una muestra de afecto totalmente inocente, ¿no? Y si es verdad que unas veces ves, bueno, yo siempre recibo corazones rojos, tengo que decirlo.
Muy bien, muy bien.
De amistades, corazón rojo. Pero si es verdad que muchas veces, pues entre los chavales veo corazones de colores, pero no. Sabía que esto era un código, que tenía también un significado. No sé si todos lo conocen, pero no. Muchos de ellos sí.
Muchos de ellos sí, muchos no lo conocen. No son solo emoticonos, son frases que ellos mismos utilizan también en clave para decir, por ejemplo, hay un adulto en la habitación, cuando, por ejemplo, a lo mejor están hablando.
O sea, cuando la típica
persona,
frase de hay moros en la costa.
Bueno, claro, está mi padre aquí, vamos, que te calles. así actúan.
Y tienen, o sea, tienen hasta códigos para
sí,
ese tipo de mensajes.
Tienen códigos para todo.
Claro, sí. ¿Qué podemos hacer los padres ante todo esto? Primero, no sé si lo mejor es lo de dejarles en la habitación solos, lo de que tengan un ordenador o que tengan una televisión en su cuarto. Eso por tu experiencia, tú que sabes bien del mundo digital, es totalmente pernicioso.
Bueno, yo no le voy a decir a un padre cómo educar a su hijo, porque yo no soy educadora, ¿no? Lo que sí les voy a decir es que hemos cometido un error sin precedentes entregando un acceso limitado a Internet, esos smartphones, esos dispositivos, sin una previa preparación y sin un posterior y progresivo acompañamiento. Es que esto no basta con una charla de un día. Necesitamos las familias una comunicación constante y desarrollar un clima de confianza. Todo lo que van a poder ver los espectadores en esa serie no deja de ser un adolescente que empieza con un embrollo del que no sabe muy bien cómo salir y empiezan a aparecer una concatenación de malas decisiones que terminan con el peor de los resultados, ¿no? Entonces los menores tienen que saber que los adultos estamos aquí para protegerles y que nos tienen que pedir ayuda. Hay que educar en cómo nos tienen que pedir esa ayuda, en un clima de confianza desde que son muy pequeños. Es que si no, no vamos a poder protegerles.
Sí, es verdad que en los últimos años pues hemos sido muy laxos, ¿no?, con el mundo digital. Yo creo que por desconocimiento, porque
absoluto.
Pensábamos que si no les dábamos a nuestros hijos esas herramientas, esa tablet, ese ordenador, ese smartphone, se iban a quedar en el mundo analógico.
Atrás.
Se iban a quedar atrás. Y ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Estamos en ese momento, en ese punto de inflexión? ¿Crees que a partir de ahora se va a cambiar? Desde el gobierno se está trabajando para que así sea, ¿no?
Bueno, yo creo que no ya solo desde el punto de vista de nuestro gobierno, yo creo que esto es un movimiento a nivel mundial imparable. No conocíamos estas consecuencias devastadoras, pero ahora que las estamos conociendo, ignorar los informes que vienen de grandes especialistas de la salud, de psiquiatras especializados en salud infanto-juvenil tan mermada actualmente y que tanto les preocupa, desde el punto de vista del derecho a la criminología y un larguísimo etcétera, no se pueden ignorar esas consecuencias. Tampoco se trata de fragelarse, no sabíamos lo que estaba pasando, pero ahora que lo conocemos sería absolutamente irresponsable persistir en el error, desde luego.
Lo que pasa, Beatriz, ¿cómo se puede poner puertas al campo? ¿Cómo se puede poner puertas al mundo digital?
Bueno, nuestros menores necesitan estar capacitados digitalmente porque el día de mañana en un entorno laboral se les va a exigir que sean ciudadanos competentes. Y privarles de eso es también privarles de sus derechos, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que hay que darles una tecnología con sentido y desde luego eso en ningún caso supone asumir riesgos como son que un depredador sexual se pueda poner en contacto con nuestros menores y le incite a autogenerar imágenes de la denominada pornografía infantil o que accedan a contenidos que les enseñen cómo autolesionarse o les introduzcan en el mundo de los trastornos de conducta alimentaria. Es que estaríamos locos si permitiéramos que eso es un riesgo que tenemos que asumir porque estén capacitados tecnológicamente.
Claro, otra pregunta que me surge a raíz de la serie es cómo podemos los padres establecer límites sin que los adolescentes sientan que están siendo controlados excesivamente.
Yo creo que tenemos que cambiar el discurso que hemos cerrado en el mismo, que les hemos dicho muchas veces hay que vernos, es otra cosa que estar con el móvil, siempre con el móvil en nuestra época, bueno, el dispositivo móvil se lo hemos entregado nosotros. Y yo creo que hay que entonar el mea culpa y decirles, nos hemos equivocado, no sabíamos lo que estaba pasando, pero os queremos y os estamos intentando proteger, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando utilizo eso con mi hijo preadolescente, bueno, ya adolescente, y que tiene un carácter pues estupendo, pero que de repente a lo mejor si tiene que dejar de jugar a la Play aparece ahí un alien que no sé muy bien quién es. Y yo, por ejemplo, digo, bueno, no es tu culpa, ¿no? Esto está diseñado y de una manera que genera en vosotros esto. Entonces, de repente te miran y parece que están razonando ese mensaje que les llega.
Hay una cosa que yo tengo un poco a veces de duda, ¿no? Sabiendo que hay que tener mucha prevención, pero claro, también es verdad que, por ejemplo, cuando aparecieron los cómics, también los cómics ejercían mala influencia sobre los jóvenes. Se decía y hubo muchos movimientos para prohibirlos y alejarlos. Eso ha pasado con el cine, ha pasado con la televisión. ¿No hay también una especie de la misma manera que hubo un entusiasmo excesivo, una hiperreacción contraria?
Sí, supongo que es una reacción lógica. Lo que pasa es que nunca nos habíamos enfrentado a un desamparo tan absoluto de nuestros menores porque están pasando mucho tiempo en el entorno online y es un espacio que no se diseñó para ellos, pero sin embargo son el consumidor final de muchos productos que no deberían serlo, ¿no? Yo, en relación a lo que acabas de decir, por ejemplo, recuerdo el debate que se suscitó en los años 90 en relación a crímenes violentos que se habían producido concretamente con el asesino de la Katana, ¿no? Que consumía un tipo de videojuego y además se vestía de una manera parecida. Yo siempre digo lo mismo, porque cuando yo hablo, por ejemplo, de que acceden a un tipo de contenido pornográfico muy violento, me dicen que eso ya se estudió. Yo creo que es muy distinto, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, sin que yo se lo explique, sin salir a la calle, si sale a la calle ve que nosotros no nos disparamos, es capaz de discernir lo que es la realidad de la ficción, ¿no? Pero, por ejemplo, un adolescente o un preadolescente que no ha visto a los adultos practicar sexo, porque además si lo hubiera visto se le habría expuesto a un tipo de delito también, pues puede pensar que eso que está viendo, por ejemplo, es una relación sana, segura y consentida el día de mañana. Entonces nos encontramos a una realidad muy distinta de la de aquellos años.
Volviendo al análisis que has hecho de la serie de adolescencia, es muy interesante también, en tu opinión, la visibilidad que se da a los padres de
los grandes
del chaval,
olvidados,
que también son víctimas.
Los grandes olvidados en la historia de criminología, lo hemos reivindicado muchas veces, son los padres que ejerciendo una paternidad y una maternidad responsable y creyendo que estaban haciendo lo mejor para sus hijos, se encuentran de repente pues, con un desenlace fatal, ¿no? Y, por ejemplo, pues uno de los mayores depredadores de la historia, que fue Jeffrey Dahmer, tenía un padre que era químico, que se pasó parte de su vida intentando buscar las causas que podían haber llevado a su hijo a convertirse en aquello, bueno, pues que tuvo que asumir, ¿no? La madre, por ejemplo, de uno de los protagonistas de la matanza de Columbine, se dedica a las charlas, intentar concienciar, también ha escrito libros sobre lo que es vivir con una situación así que es absolutamente devastadora.
A mí me interesa mucho la cuestión de los límites, porque decimos, claro, no podemos hacer una enmienda a la totalidad del dispositivo. ¿Cómo constreñirlo? ¿Cómo encauzarlo? ¿Cómo relacionarlos de modo más o menos sano con el dispositivo? Porque entiendo que cabe una relación sana, o debemos regresar al ludismo y decir, esto no vale para nada, tenemos que retroceder y volver a la época predispositivo. ¿Cómo es? ¿En qué consiste una relación sana con el dispositivo?
Pues desde el punto de vista que me interesa a mí, que es la seguridad, porque otros especialistas pues hablan de salud, del tiempo que tienen que estar expuestos a los dispositivos, pues desde mi punto de vista creo que hemos cometido un error al no hablarles claramente de lo que está pasando, ¿no? La gente tiene mucho miedo a meter miedo a los niños, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo soy la generación de Alcácer, no escapé a una tertulia radiofónica, a una conversación en casa y no se me dijo, por supuesto, todas las... El sufrimiento terrible que se le había causado, pero sí se me explicaba claramente que había tres niñas, que en un momento determinado tres niñas normales se habían subido a un coche y que era peligroso eso. Y eso caló como un mantra en muchísimas mujeres, niñas que éramos en aquel momento de si te subes en un coche, corres un riesgo y da igual que seas tú y tus dos amigas porque tres eran pues estas niñas, ¿no? Entonces yo creo que es importante desde la tranquilidad y el sosiego decirles, fíjate, esta noticia acaba de alertar la Guardia Civil, lo que hacen los depredadores, y además sin juzgar a la víctima, porque un error que muchas veces cometemos los padres es cómo estamos comentando esas noticias, ¿no? Un desnudo de una niña que se ha filtrado, una situación de pornovenganza, de sexting. Hay que ver, es que, claro, ¿cómo se le ocurre? Tu hijo está escuchando eso, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el discurso. Hay que decir, madre mía, estos depredadores son capaces de buscar a cualquier niño. Ese niño o esa niña es una víctima, necesita ayuda... Esperemos que tenga pues toda la ayuda que necesite, ¿no? Tenemos que hacer esa pedagogía en casa y en los colegios, desde luego.
Estamos hablando de la serie Adolescencia con Beatriz Izquierdo, que es especialista en criminología y que nos decía al inicio de la conversación, no es que sea recomendable ver la serie, es que debería ser obligatorio para los padres. Y te pregunto, Beatriz, ¿para los hijos también? ¿Deberían ver los padres y los hijos juntos esta serie?
Pues yo siempre digo lo mismo, no hay nadie que... conozca mejor a sus hijos que sus propios padres y cada uno sabrá el nivel de desarrollo madurativo que ha alcanzado su hijo menor de edad. Si consideras que tiene la madurez suficiente para poder enfrentar eso y además mucho mejor si lo hace acompañado contigo y puedes ejercer, como he dicho, esa labor didáctica, pues bienvenido sea. Y quien considere que a lo mejor pues su hijo se encuentra en una etapa mucho más inmadura o mucho más impulsiva y que a lo mejor lo que le puede dar es ideas para acceder a contenidos de los que todavía no tiene ni conocimiento que existen, pues a lo mejor decide que no y entabla otro tipo de conversación con él sin necesidad de verla.
Pues Beatriz Izquierdo, como decíamos, especialista en criminología y también coordinadora del Grupo de Pornografía, Violencia y Abusos Sexuales del Comité de Expertos del Ministerio de Juventud e Infancia. Gracias, Beatriz. Siempre, siempre es muy interesante escucharte y leerte con lo que nos cuentas aquí, lo que publicas a través de tus redes sociales. En @origendelmal te podemos encontrar en Instagram haciendo análisis no solamente de esta serie de Adolescencia, sino también de otros muchos asuntos que son ahora mismo muchas preocupaciones de tantos y tantos padres. Beatriz, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros porque sois parte de la solución. Gracias.
Todos somos parte. Yo no sé si del problema, pero tenemos que poner nuestro granito de arena para ser parte, desde luego, de la solución. Gracias, Beatriz.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a continuar con más cosas. Estamos ya en las 4:28 de la tarde porque este fin de semana, sabrás, seguro que lo sabes, que se cambia la hora. La madrugada del sábado al domingo tendremos que adelantar una hora, que siempre hay lío con esto, es decir, a las 2 serán las 3 y vamos a entrar ya en el horario de verano. Un cambio de hora que en teoría se hace para tener más horas de sol y ahorrar energía y que en España empezamos a hacer en el año 1974. Julio, Daniel, ¿a vosotros esto del cambio de hora os gusta o no os gusta?
A mí me gusta el adelanto, lo que ocurre ahora. Lo que ocurre en octubre no me gusta tanto. Me gusta que los días sí se alarguen y que anochezca más tarde, sí.
Claro, porque va, pero también eso es porque te gusta más el buen tiempo, ¿no? O sea, que llegas a...
También es verdad.
La primavera es más estimulante, ¿no? A mí la verdad es que no me molesta, ¿no? Luego me hace mucha gracia esa que forma parte de esos rituales que hay, ¿no? Que es como el 12 de octubre, que siempre hay un debate sobre el legado español en América Latina. Luego siempre tenemos estos debates de oye, pero hay que cambiarlo o no. Y hay muchos razonamientos y eso también me parece es como una especie de fiesta patronal, ¿no? En cierta manera.
Bueno, yo os voy a decir una cosa. El lunes, cuando salgamos de este programa, que terminamos a las 7...
Con un sol radiante.
Con un sol radiante y todavía con horas de luz, a mí me va a dar un subidón. Es que nos cambia el carácter.
Y gente
así.
Tomando cervezas,
hombre,
y gin tonics
la
en las
tarde,
terrazas.
Entras ya casi, hombre, con mentalidad de verano. Bueno, este es un debate muy antiguo, ¿eh? Tanto que en 2018 se hizo una macroconsulta en la que participaron casi 5 millones de europeos. El 80% estaba a favor de poner fin a esta tradición. Pero es que y más. La Comisión Europea propuso acabar con ello en 2019. Más tarde se prorrogó 2 años más, hasta 2021. Pero estamos en 2025 y de momento seguimos con los cambios de hora. En España, casi el 70% de la gente quiere erradicar el cambio de hora, según el CIS. Es el caso de Ariadna Wey, subdirectora de la Time Use Initiative. Ariadna, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde vuestra asociación estáis en contra totalmente del cambio de hora. ¿Por qué, Ariadna?
Pues porque sabemos ahora que lleva efectos negativos para la salud, porque también sabemos que los efectos que se buscaban, ¿no? El ahorro energético parece no ser tal y por lo tanto no nos parece muy lícito mantenerlo cuando sabemos que tiene efectos negativos en este sentido.
¿Cómo crees que puede beneficiarnos el horario de invierno todo el año? ¿En qué ganaríamos?
Pues básicamente en temas de salud, principalmente, porque lo que haríamos es que nuestro reloj de pulsera o de móvil estuviera más alineado con el reloj del sol. Y eso hace que nuestro cuerpo, que al final está preparado para vivir sin electricidad, pues vaya más en consonancia con esa luz solar y no se desalineen los ritmos circadiarios, que al final es lo que nos ayuda a dormir mejor, a comer mejor y a tener mejor salud general.
Por tanto, ¿crees que no nos aporta nada a nivel salud, todo lo contrario, que nos perjudica y que además no conseguimos ahorrar?
Eso es lo que nos dice ahora mismo la evidencia científica y por eso no soy solo yo que lo pide, pero tenemos por ejemplo el soporte de la Asociación Española del Sueño, que es uno de los grandes afectados por este desalineamiento, ¿no?
Pues vamos a ver qué nos dice también otro de nuestros invitados, que es Carlos González Bravo, es profesor de EAE Business School, ha investigado en base a su experiencia profesional acerca del cambio de hora. Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
En teoría, una de las grandes motivaciones del cambio de hora es el supuesto ahorro energético. ¿Existe un verdadero ahorro?
Bueno, es una gran pregunta, ¿no? O sea, realmente depende de en qué país se ahorrará o no. Es decir, en realidad el cambio horario, que se remonta no a la crisis del petróleo, sino los datos así más fundamentados están a principios del siglo XX, cuando un constructor inglés, un tal William Willett, en 1907 estableció o convenció, porque en el 14 ya se hizo en Inglaterra ese cambio de hora 2 veces al año para ahorrar energía, se utilizaba el carbón, o sea, no había lámparas LED. Entonces, esto, los estudios científicos han dado un baile de cifras brutal. O sea, desde ahorros de 300 millones al año por parte del IDAE, que es un centro muy serio, en 2015, al mismo IDAE, ahora mismo que está estableciendo que no hay base para un ahorro real, no hay datos actualizados. Y no porque haya cambiado en 10 años la tecnología, que ha cambiado un montón, sino porque realmente hace falta un histórico muy amplio para comprobarlo y la tecnología va cambiando, pero al minuto. Entonces, es verdad que ese baile de cifras a mí me hace dudar mucho de que realmente haya un ahorro. Por ejemplo, el de invierno está descartado, parece ser. No hay apenas ahorro o no hay ahorro directamente. En verano, ese cambio que podría ser el que has comentado tú, que te da subidón, que nos da todo subidón, ¿no? Pues ese debería ser, parece ser, el estándar de todo el año. Y en base a ese, no cambiarlo, evidentemente, hay ahorro en Francia, en Bélgica, en Dinamarca, en Alemania, por cierto, a la misma hora que aquí. No se sabe por qué. Bueno, sí se sabe. Tenemos la misma hora que Alemania, no que Inglaterra. No estamos en el meridiano de Greenwich, estamos en la hora de Berlín. Entonces, depende de las condiciones geográficas, claramente. Y luego el mismo IDAE manifiesta ahora mismo que también depende de las condiciones climáticas, que 2 años no son iguales. Entonces, realmente, yo, si no tengo un apoyo de datos en el ahorro energético, que no lo hay ahora mismo, de forma tajante, o sea, hablaban los estudios más serios con más años, hablaban de un 0,8% de ahorro, un 1%, y hace años que no había LED tampoco, pues entonces ahora mismo eso está muy en el aire. O sea, no quiero ser tajante, sino ceñirme a los hechos.
Y a nivel, los dos que habéis estudiado profundamente el cambio de hora, los beneficios y los perjuicios que pueden tener, a nivel salud, en tu caso, Carlos, ¿cómo crees que nos afecta este cambio de hora?
Pues mira, en mi caso, que me estoy haciendo mayor, mal. O sea, yo creo que, y bromas aparte, la gente que va cogiendo años, y por los estudios y por lo menos por mi experiencia y la compartida, es que afecta más a los índices de segregación de la hormona de la melatonina, que está presente en casi todos los procesos fisiológicos del cuerpo. Ya no son los ritmos circadianos. O sea, es que realmente cuando se va haciendo de noche, esta hormona empieza a segregarse, empieza a subir la temperatura corporal y empiezas a prepararte para el sueño. Si esto te lo cambian dos veces al año, pues no hay neuroplasticidad que se adapte. O sea, realmente, y más con la edad. O sea, esto es como cuando un joven se puede ir de juerga, emborracharse y apenas tiene resaca a las 24 horas porque tiene 20 años. Pero cuando tiene 50 años...
No, o sea, se recupera igual, no aguanta lo mismo.
No se recupera. O sea, directamente no se recupera. Entonces, ¿a qué ocurre lo mismo? Entonces, desde el punto de vista de la salud, las cifras son pues muy variopintas, ¿no? Que si sube un 5% el número de infartos 3 días después del cambio de hora. Que si en el caso de mujeres las afectaciones cardíacas son más altas.
Bueno, ¿pero esto... tanto puede llegar a nivel bueno, salud a afectar un cambio de hora? No sé si, Daniel, Julio, ¿vosotros notáis algún cambio?
Si bien es verdad que yo soy joven, teniendo en cuenta eso, no lo noto demasiado. Los motivos por los que yo festejo el cambio de hora son más semejantes a los que mencionabas tú al principio. Los efectos positivos que tiene el ánimo de uno, salir del trabajo y ver un sol radiante, gente en las terrazas, niños en los parques.
Es un aspecto,
etcétera,
más psicológico, más como psicológico, que el día es más largo y lo puedes aprovechar un poco mejor, no simplemente que sales de trabajar y te metes en casa, ¿no?
Y luego, de algún modo, ya el cambio de hora, nuestro horario de verano, registra una costumbre. Los españoles nos hemos hecho ese horario. Y se nos antoja inconcebible cenar, por ejemplo, a las 8 de la tarde. En verano, bueno, hay familias que cenan a las 10 y hay familias que comen a las 3. Entonces, de algún modo violentaríamos esa singularidad española, que a mí me parece tan, tan, tan celebrable, tan encomiable, si nos adecuásemos, si asumiésemos el horario que verdaderamente nos corresponde. No sé, son motivos quizá irrelevantes que palidecen ante los motivos científicos, pero yo creo que uno debería considerar también.
No, pero yo creo que forman parte de los motivos científicos. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Y está claro que los alemanes cenarán a una hora en la que se va haciendo de noche, cenarán muy pronto, y nosotros no. Tiene que ver con los posibles ayunos intermitentes, que son muy beneficiosos para la salud, pero depende también qué tiempo hagas, qué horas de luz hagas. O sea, todo eso afecta un montón. Ya no es lo psicológico. Es que lo psicológico está unido a lo mental, está unido a lo emocional, está unido a lo fisiológico, o sea, está todo unido.
Lo que pasa, lo que no entiendo, que, bueno, más allá de lo que puede ser bueno o lo que puede ser malo, es que el caso es que la Comisión Europea ya propuso acabar con estos cambios horarios en 2019, se dijo que se iba a hacer, y no sé cuántos años después, 6 años después, estamos ahora en 2025, Ariadna, y seguimos con los cambios horarios. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Nadie se lo toma en serio? ¿O por qué no se hace?
Sí, explico esto y reacciono un poco a algún comentario que han hecho antes.
Sí, por supuesto.
Al nivel político de la Unión Europea, lo que pasó es que cuando se tenían que reunir los Estados miembros para decidir en qué zona horaria nos quedábamos, que es la discusión, no es tanto el terminamos con el cambio de hora o no, pues vino la COVID, básicamente, así resumido. Entonces se paró el proceso. La Comisión había dado a los Estados miembros hasta 2021 para tomar una decisión. Obviamente las prioridades cambiaron, como es lógico y normal, y eso se paró. Luego ya, entre que se pusieron y no, ya hubo elecciones en Europa y por lo tanto se ha ido parando el proceso. La buena noticia, pues que vuelve a haber un grupo de europarlamentarios de esta nueva legislatura, que nos reunimos la semana pasada en Bruselas con este grupo, que va a impulsar de nuevo el proceso, porque al ser todo nuevo gobierno, pues hay que volverlo a empezar. Pero se han puesto como tope, ¿no?, el poder aprobar esto para 2026. Así que esa es la buena noticia en cuanto a proceso político. Y luego, solo para reaccionar a algunas de las cosas que comentabais en cuanto al efecto psicológico o no y de salud, decir también que el cambio de hora no modifica las horas de sol, que esto es importante entenderlo.
Sí, sí, claro.
En verano vamos a tener días largos.
Eso es, y en invierno no, independientemente de si hay o no cambio de hora, sí, sí.
Eso es. Entonces, solo para clarificar que un poco lo que se busca o lo que proponemos nosotros con el horario de invierno y lo que busca es que las mañanas sean lo más luminosos posibles durante más meses al año, porque es la luz que necesitamos para que nuestro cuerpo, ¿no?, se active, y que las noches sean oscuras, porque, como decía el compañero aquí,
Carlos, sí,
necesitamos la melatonina que se genera para poder dormir bien. Y justamente me ha gustado mucho que mencionara el tema de la edad, porque sabemos que hay tanto niños como personas mayores, les cuesta más esa adaptación de su ritmo, ¿no?, a cambios en los horarios. Entonces, precisamente es esa población la más afectada a nivel salud, por lo que sabemos del cambio de hora.
Bueno, pues el cambio de hora, el eterno debate que hay y sigue cada vez que llega el mes de marzo, finales de octubre, y nos toca precisamente hacerlo en nuestro país. Ese cambio de hora, recordamos, de la madrugada del sábado al domingo, pues tendremos que adelantar una hora, a las 2 serán las 3 y el debate seguirá. Veremos a ver qué pasa el año que viene. Lo hemos abordado con Ariadna Well, subdirectora de la Time Use Initiative. Gracias, Ariadna.
Gracias.
Y también con Carlos González Bravo, que es profesor de EAE Business School. Carlos, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos hablando también con nuestros oyentes, no del cambio de hora, sino de esos animalitos que se cuelan de manera pues inesperada muchas veces en nuestras casas. Es que ayer, Julio, Daniel, os lo comento, se nos coló un gorrión, un pajarillo.
Aquí en el estudio.
No en el estudio, bueno, si es en el estudio ya.
Claro.
Bueno, en el estudio muchas veces tenemos moscas. En el caso cuando estás en un plato de televisión, el chiste fácil de la mosca de la tele. Aquí también tenemos alguna mosca, algún moscón de estos que hacen que suena, pues también se cuela. ¿Y qué hace? Pues aguantarlo como puedes. No, ayer fue
En la redacción.
Arriba en la redacción. Y bueno, costó que el pajarillo se fuese, ¿eh? Nadie le quería hacer daño, lógicamente, se abrieron puertas y ventanas y estuvo, bueno, pues dándose una vueltecilla, ¿verdad, Rosa?
Efectivamente, luego conseguimos que saliera por donde entró, pero claro, es que ahora con esto ya empieza un poquito el calor, abres ventanas y abres puertas y se te cuela en casa, pues animalico que no esperas.
A nosotros se nos coló un gallo en el jardín. Yo estaba tranquilamente con la perra y me pegó un susto brutal porque estaba encima de un árbol. El gallo se asustó, abrió las alas, era negro, 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 con toda la cresta roja. Bueno, fue terrible. Al final, para cogerlo, que pasaron varios días, pues vino un vecino y lo atrapó echándole una manta encima. Al final, el gallo supuestamente era de una vecina que se lo llevó. Y ya no tengo muy claro si hizo caldo o qué hizo.
Mejor no preguntar por si acaso.
¿Pero qué vecina tiene un gallo en su casa?
Pues no lo
casa?
Sé, pero yo no me lo puedo esperar en mi jardín. ¿Qué quieres que te diga? Yo me pego un susto.
Varios días, ahí dice que estuvo hasta que llegó el otro vecino y lo pudo coger.
El gallo
subió
un árbol, pero esto
que además no son animales precisamente pacíficos los gallos, ¿eh?
Por eso
a mí no me gustaría encontrarme un gallo tampoco en casa, por si acaso.
Desde luego que no. Y otra vecina nos contaba antes que se encontró en el salón de su casa el pavo real del vecino. ¿Cómo te lo explica, Julio?
Oye, pues eso real tiene su componente de belleza.
No, sí, claro, si despliega las alas, claro. Fíjate, te pones a hacerle un selfie con el pavo. Pero la primera impresión, igual el susto, ya te lo llevas.
Igual lo tomas incluso como marido.
Julio Llorente, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Daniel Gascón, como siempre, un placer.
Muchas gracias, un abrazo.
Que nos cuenten los animales que se cuelan en casa, ¿en qué teléfono,
Rosa? En el 607-150602.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio guau. ¡Corre ya por él!
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
Saber cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues es viernes y en la tarde de esta hora toca hacer un poquito de autocrítica, porque toda la semana hemos hablado de temas que no eran importantes. Las noticias que cambian la historia de verdad son las que nos trae ahora Israel Remuñán. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y me traes esas noticias pues que no he sabido ver, que se me han pasado, sí. Se me han escapado.
Sí, esto es, tenías que haberlo visto, Pilar. Y empiezo hoy con una buena noticia para ti. Bueno, una buena noticia para vosotras, las mujeres. Varios estudios señalan que las mujeres necesitan más minutos de sueño que los hombres. Ahí lo llevas.
¿Y por qué esto es una buena noticia?
Pues resulta que hay varios estudios que afirman que las mujeres necesitan dormir más que los hombres y que soportan peor la falta de sueño. Y esto se achacaba a las diferencias hormonales. De hecho, durante la menstruación la necesidad de sueño de las mujeres suele ser mayor. Pero ha salido un nuevo estudio de la Unidad del Sueño de la Universidad de Loughborough que afirma que directamente necesitan dormir más porque utilizan más el cerebro. Tal cual que hacen más esfuerzo que nosotros, no, vamos, que pensamos menos. Y dicen que su necesidad de sueño es de 20 minutos más.
Ahí lo llevas. ¿No es una buena noticia eso? Saber que tienes por estudio científico,
sí, pero,
que dormir más que un hombre.
Sí, pero tenemos que dormir más, pero eso no significa que durmamos más. Entonces, no, ¿hasta qué punto es una buena noticia? Si me están diciendo que tengo que dormir más porque ejercito más.
En una situación de
la
pareja,
mente y el cerebro.
En un matrimonio.
Que no hay
razón.
Si
la mujer tiene que dormir 20 minutos más, es el tiempo perfecto para que el hombre se levante, haga unas tostaditas, un café con leche y se lo lleve a la cama.
Anda, venga,
20 minutos. Y con suerte hasta poner lavavajillas,
venga.
Hombre.
Que no me convences. Que esto no es una buena noticia, sino una presión más para nosotras. Más ahora tenemos que dormir 20 minutos más con todo lo que tengo que hacer.
Yo me quedo con una cosa, ¿eh? Tenéis que dormir más porque pensáis más,
dice la ciencia. Claro, ya te he dicho, porque le damos más a esto.
Y es que es algo que parece evidente, sobre todo porque no tenéis esa nothing box en la que nosotros podemos pasar horas, ese momento en el que el hombre está, que no piensa en nada. Dice, ¿qué piensas? No pienso en nada. Y es verdad que no pensamos en nada. No gastamos batería, no gastamos gasolina y consumimos menos. Pero gracias a que pensáis más las mujeres, podéis protagonizar noticias como esta que vamos a escuchar ahora. Sucedió en San Sebastián. Una mujer recupera una bicicleta que le habían robado en la calle porque el ladrón, que era hombre, seguía usando el mismo candado que ella tenía. ¿Eh? La chica se llama Nerea Bengoechea y lo ha contado en sus redes sociales.
Me robaron la bici hace unos meses y la acabo de encontrar aparcada. Le voy a poner otro candado para que el capullo no se la lleve.
Bueno, el caso
desde el cariño.
Sí, desde el cariño, el capullo. Bueno, el caso es que ha conseguido recuperarla y lo primero que hizo, lo escuchamos, fue ponerle un candado nuevo. La gente en redes sociales, cuando ya sube el vídeo, pues imagínate, le empieza a poner un montón de comentarios, que si igual no era su bici realmente, que a ver cómo puede demostrarlo. Y ella, que es cantante, pues ha hecho canciones con estos comentarios.
Perdí una bici, la encontré, muchos no creen que sea la mía. Pero si tú no me crees, te enseñaré fotografías.
¡Qué bueno!
La tengo desde la comunión y mi padre guarda la factura. La tengo desde la comunión, ¿cómo no reconocerla? La tengo desde la comunión y me la pela si alguien la compra por Wallapop.
Claro, porque ella llegará a decirle, Pilar, que igual el ladrón la había vendido por Wallapop. Y ahora era ella la que estaba robando a la pobre persona que había comprado
pero
su bici.
Pero no, porque
por
el candado lo pudo abrir ella, ¿no?
Sí, pudo abrirlo.
Claro.
Pero el hecho de que puedas abrir el candado, igual la bici esa ya la habían recomprado por Wallapop al ladrón.
Ah, bueno,
y la había vendido
con
el candado. Bueno, le dicen muchas cosas y ojo que sigue, porque le dicen incluso que posiblemente es una táctica que ella está utilizando para hacerse viral.
Tranquila, no es una táctica para hacerme más viral. Tranquila, si ves el vídeo no me han robado. Nada más, tranquila, no le vi la cara, no perdí ni un segundo más, solo recuperé lo que me habían robado.
Es bueno,
oye, me gusta mucho. ¿Cómo se llama esta chica, Nerea?
Nerea Bengoechea.
Me gusta mucho,
Nerea
me gusta
Bengoa,
mucho.
Se llama en redes.
Me gusta mucho.
No, muy original, porque fíjate, una cosa mala que es que te robé la bici, pues acabas haciendo pues esta maravilla.
Bueno, y qué forma tan original, simpática y tan original, eso es, de contestar a mucha gente que sospechaba también de
hombre,
si
claro,
la bici era...
En redes sospecha todo el mundo en redes.
En fin, Israel Remuñán, que cada viernes me trae esas noticias que tenía que haber visto, pero que se me han pasado. ¿Nos vamos de viaje esta semana?
Sí, venga, vamos a Estados Unidos. Noticia impresionante. Te ríes de que siempre ambientamos, ¿no?
Aquí, claro, cuando vamos a Grecia pones una música griega.
Sí,
China, unas campanitas así.
Y Estados Unidos
el himno.
Claro. Sí, sí. Bueno, noticia impresionante que llega desde Washington. Titular, un niño se cuela en la Casa Blanca y es interceptado por el servicio secreto. Estas son las imágenes. Al parecer, el niño consiguió colarse entre los barrotes de la reja norte de la casa del presidente. En el vídeo se ve como uno de los agentes le lleva en brazos caminando por los jardines y le lleva, claro, ¿con quién? A devolvérselo a sus padres que no cabían por esos barrotes y no pudieron entrar en la Casa Blanca.
Te voy a decir una cosa, los barrotes son siempre un riesgo. ¿Cuántos niños han metido la cabeza y luego
se han
quedado
ahí
atrapados?
Hay un montón de niños allá atrapados.
Tensión como para hacer una, no sé, una película, una serie de este momento no lo veo porque se lo llevan tranquilamente. De hecho, suenan los pajaritos de fondo.
Sí, no es un momento de tensión, pero sí que daría, o sea, que para peli estilo Solo en Casa o algo así. ¿Sabes? Un niño que,
solo en la Casa
solo
Blanca.
Solo en la Casa Blanca, eso. Meter la cabeza, hay que tener cuidado, porque aparte, a veces la cabeza es como que sí, o sea, entra, pero no puede salir.
Que no sale, que no
sale.
¿Sabes
qué me pasó a mí cuando era pequeño? Me enganché en el cuello una brida, ¿sabes lo que es una brida de estas?
Sí, 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 sí.
Y no, me la enganché, me la apreté y le llegué a mi madre, mamá, que tengo la brida en el cuello. Tuvo que quitarla con una tijera. Bueno, el susto que se pegó mi madre fue impresionante. Cosas que hacen
los niños.
Claro.
Los niños.
Bueno, Y es que Estados Unidos, Pilar, es ese país de las películas en las que tan pronto te encuentras a un niño colándose en la Casa Blanca como a un hombre que habla perfectamente gallego. Se llama Andy Chichester, y es un profesor de Nueva York que, haciendo el Camino de Santiago, se enamoró de Galicia, tanto que ha aprendido gallego perfectamente y sube todos los días reflexiones en gallego, en el idioma de mi tierra. Suele grabarse en el interior de su coche mientras conduce por carreteras americanas.
Gustóme tanto caminar por esas ruas. E logo entrar na catedral, meter a man no pórtico de gloria, ver o Boto Fumeiro. Tantas cousas, tantas memorias, o orballo que facía. Sentinme había algo que sentín como en casa e non quería sair, pero síntome ben a recordar todo isto.
Hombre, yo mucho acento gallego tampoco le encuentro, ¿no?
Pero está el idioma. Habla en gallego. O sea, claro, hay que diferenciar entre el gallego idioma y el gallego acento.
Vale.
Claro, yo te puedo hablar castellano con acento gallego, sí, y gallego sin acento. De hecho, sí, lo que critica a mucha gente también es que el gallego hay que aprenderlo también con el acento, tener un buen acento.
Claro.
Yo a este americano no le quito mérito, porque, hombre, un tío de Nueva York que sabe hablar gallego
idioma,
normativo.
Pero nos queda coger un poquito el acento.
Claro, le queda un poco un programa inmersivo,
claro,
ahí
seis meses
en un pueblo
en
dorense, o en un pueblo dorense de Lugo, e intentar, o como estuve yo el otro día con mariscadoras que hablan gallego de verdad, del que se habla toda la vida, que hablan muy rápido.
Bueno, era imposible pillarlas.
Y que es muy difícil pillarlas si no sabes gallego de verdad. Eso es lo que le recomiendo a Andy Chichester, este profesor de Nueva York, que, por cierto, el himno de Estados Unidos sonará así con gaita, seguro, claro. Y patina un poco la gaita, pero es una versión de
Oye, gallego, me estoy acordando lo de estos días que vimos con el de los morancos.
¡Hombre! Sí. Cuando llovía en Andalucía.
Que llovía en Andalucía y le salió diciendo, así de manera espontánea.
Está cogiendo aquí el Guadalquivir, percebes.
Ese acento gallego. Bueno, pues
ese es el acento.
A ver si aprende también un poco de acento este americano. Y Rafa, pues nada, que todas estas cosas efectivamente han sido noticias y tengo que reconocer. No las he sabido ver.
Bueno, tenías que haberlo visto. Si esto es mejorar cada semana.
Venga.
Es verdad que la programación de COPE no vale la pena si no metemos estas cosas.
Menos mal que viene Israel Remuñán. Y ahora las noticias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento hasta el 7 de abril para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Aprovecha los últimos días.
El próximo lunes, 31 de marzo, Ángel Expósito y el equipo de La Linterna despliegan sus alas para volar al espacio Iberia de Buenos Aires. En esta pop-up store descubriremos los planes de Iberia en América Latina, sus nuevos destinos y muchas otras novedades. Recuerda, el lunes 31 de marzo, La Linterna en Buenos Aires, con Ángel Expósito, en COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
¿Dónde estará mi niño? Y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¡Vamos allá y derecha!
tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym y mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.